Padre Celestial, te doy gracias por un día lleno de bendiciones hoy, por tu palabra y por saber que tú eres nuestra suficiencia. Gracias por enseñarnos a caminar de acuerdo a tu voluntad y por nuestra decisión de abrir nuestros corazones para aprender tu palabra correctamente dividida. Gracias, Padre, por todos aquellos que tengan a bien el escuchar estas enseñanzas, para que tu luz les alumbre en el entendimiento y puedan conocer la verdad que nos hará verdaderamente libres. Gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia y por todas las bendiciones que día a día recibimos de ti. En el nombre maravilloso de nuestro hermano y Señor de nuestras vidas, Cristo Jesús. Amén. Estamos listos ahora para continuar con la tercera y última parte de la enseñanza Miembros funcionales del cuerpo de Cristo. Y vamos a comenzar rápidamente en el libro de Primera de Corintios 12. Vayan por favor al versículo 28. Hemos estado trabajando en el libro de Primera de Corintios, así que vamos a continuar. Primera de Corintios 12, 28 dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Los dones de ministerio aquí mencionados no están enlistados en orden de importancia. La palabra primero se refiere a tiempo, no a importancia. Después de lo primero viene lo segundo, lo tercero, y así sucesivamente. Quizás algunas funciones tengan cierta jerarquía sobre otras, pero todas son necesarias e igual de importantes. Debemos entender que los miembros fueron puestos en el cuerpo de Cristo, y las funciones fueron puestas en la iglesia. Este versículo especifica que las funciones fueron puestas en la iglesia. Recordemos lo que 1 Corintios 12, 18 dice. Vayan rápidamente a 1 Corintios 12, 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. El versículo 18 dice que los miembros fueron puestos en el cuerpo. Y así como los miembros son puestos en el cuerpo, cuando renaces del Espíritu de Dios, la función se realiza en la iglesia. Así que, como miembro, eres parte del cuerpo de Cristo, y tu función debes realizarla en la iglesia. Todos juntos formamos el cuerpo de Cristo, pero en la iglesia funcionamos individualmente. Y fue Dios quien estableció ambas cosas, a los miembros en el cuerpo y a las funciones en la iglesia. Dos cosas diferentes, amigos. Quizás parezca difícil para algunos entender todo esto, pero para muchos estamos aprendiendo algo nuevo. Y quiero que lo entiendan. Quiero que lo sientan, para que vean cómo la palabra de Dios encaja perfectamente. Cuando asistes a una reunión de creyentes, tienes una función que desempeñar, un trabajo por hacer. No vas simplemente para sentarte en una banca y ver cómo los demás llevan a cabo su función. Tú también tienes un trabajo que realizar, sin importar qué tan joven o tan viejo seas, de edad o en el cuerpo de creyentes. Tienes una función dentro del cuerpo de Cristo. Mi mamá me regaló una Biblia que tiene como 100 años de antigüedad, pero aún puedo abrirla y leerla. Génesis 1:1 sigue diciendo lo mismo. Juan 10:10 aún sigue diciendo lo mismo. Aunque esa Biblia esté vieja y maltratada por el tiempo y el uso, aún funciona. El hecho de que sea una Biblia vieja no significa que ya no sirva. Así como puedo leer una Biblia nueva, también puedo leer esa Biblia vieja. A mí no me importa qué tan viejo o tan joven tú seas. También tú puedes funcionar si lo deseas. Tu función siempre está en la iglesia y siempre podrás desempeñarla si quieres funcionar en la iglesia. ¿Por qué? Porque es una habilidad espiritual que no tiene nada que ver con lo material o lo físico. Quizás tu función tenga que ver con algo físico, pero la habilidad que Dios te dio es espiritual. Y por lo mismo, siempre serás capaz de llevarla a cabo si caminas siempre en el Espíritu. Vivimos en un mundo espiritualmente muerto, y por esa razón, es difícil para muchos el escuchar y entender todo esto. Yo lo sé. Pero tienes que aprender. Tienes que aceptar lo que dicen las Escrituras. Si de verdad quieres llevar a la iglesia donde debe estar, debe tener pies, piernas, brazos. Y tú eres esos pies, esas piernas, esas manos, esos brazos de la iglesia. Y si tú no estás caminando, si no te estás moviendo al ritmo de esos pies y esas manos espirituales, la iglesia no irá a ninguna parte. Por eso es que existen muchas iglesias espiritualmente muertas, porque sus miembros no se mueven, no funcionan. Así es que les pido a cada uno de ustedes que escudriñen sus almas. Busquen dentro de ustedes mismos. La palabra de Dios dice que Dios dio a cada uno la misma medida de fe. Ya la tenemos. Depende de nosotros que creamos para operar, no únicamente nuestra propia habilidad espiritual o esas 9 manifestaciones descritas en el libro de Primera de Corintios, sino más que eso. Dios ya nos dio lo que necesitábamos. No tenemos que estar simplemente sentados en la banca esperando a recibir todo el tiempo. Quiero verlos mover sus dedos espirituales y funcionar. Quiero oír el rechinido espiritual de sus rodillas al moverse. Quiero ver sus manos extenderse para bendecir a otros. Y yo sé que todos nosotros tenemos lo que necesitamos para dar y bendecir a los demás. Hoy día, yo sé que tú puedes envolverte en las cosas del mundo si quisieras, con todas las presiones y problemas que ello trae. Pero también sé que puedes envolverte en tu iglesia. Hoy día, nuestra sociedad está completamente fuera de balance. Pero como creyentes cristianos, tú, yo y todos los demás deberíamos estar envueltos en la iglesia. Manejarnos cada día como hombres o mujeres espirituales. Yo sé que tú piensas y quieres hacerlo, pero no te quedes solamente deseándolo. Sé alguien que lo hace. Cree por ello. Imagínatelo. Visiónalo. Esto es algo que enseñan en los deportes. Le dicen a los jugadores o a los atletas en cualquier área de los deportes que visionen, que imaginen, que sueñen. Claro, y que practiquen. Imagínate que eres un boxeador y vas a pelear por un campeonato. Tú eres el retador y tienes que entrenarte a fondo. Durante ese proceso de entrenamiento, debes visionar tu estrategia. Debes soñarte con el cinturón abrazando tu cintura. Debes imaginarte en el medio del ring, junto al referee levantando tu mano. Debes sentirte saltando de gozo con ambas manos levantadas en señal de victoria. Toma acción. Practica y visiona cómo es que vas a ganar esa pelea. Desarrolla tu táctica, tu defensa, tu ataque. Y cuando subas al ring y enfrentes a tu oponente, estarás listo para contrarrestar sus ataques, para bloquear sus golpes y esquivar sus venenosos puños. Estás atento para cuando baja su guardia y le conectas un recto a la mandíbula. Lo combinas inmediatamente con un gancho al hígado y tu adversario se desploma. Corres a una esquina neutral y escuchas la cuenta del referee. 1. 2. 3. Te mantienes alerta por si tu adversario se levanta. Pero al avanzar la cuenta de protección, escuchas al referee decir 9. 10. Knockout. Y saltas de alegría. Todos los miembros de tu esquina suben al ring para celebrar contigo y te cargan sobre sus hombros y te dicen, ¡felicidades, campeón! Espiritualmente, puedes hacer lo mismo. Puedes planear. Puedes practicar. Puedes visionar. Y cuando menos lo esperes, ¡knockout! Has pegado un knockout espiritual en contra del adversario, poniendo a tu esquina y a tu equipo espiritual en la delantera en la batalla contra el diablo. No solamente desees el hacer las cosas. Sé un hacedor. Muévete. Actúa. Funciona en tu iglesia. Quizás digas que no sabes qué hacer. O, ¿qué podría yo hacer? Comienza por el principio. Como cuando hablases en lenguas por primera vez. Al principio, solamente deseabas hacerlo y escuchabas a todo mundo hablar en lenguas y decías, ¿cuándo es que yo podré hacerlo? ¿Cómo voy a hacerlo? Y te hacías todas estas preguntas, hasta que finalmente un día tomaste esa acción y lo hiciste. Hablaste en lenguas. Dijiste la primera palabra, y la segunda, y la tercera, y comenzaste a hablar en lenguas perfectamente. Hermanos, esto es algo similar. Solo tienes que decidirte a hacerlo y comenzar a funcionar. Estas habilidades espirituales están ahí para que las operemos. Y les pido, les invito, les exhorto a que comiencen a funcionar. Den el primer paso. Debes saber que dentro de ti mismo sabes que puedes contribuir, porque tienes la capacidad de hacerlo. Y siempre hay una necesidad de servicio en la iglesia. Todas estas habilidades tienen que ver con servir la palabra de Dios, con servir el pan de vida, con tomar cuidado de la gente de Dios, con ayudar. Tienen que ver con salir de dentro de uno mismo y servir a otros. Es como esos elevadores en los grandes edificios. Tú no te vas a subir a un elevador que tiene un letrero que dice fuera de servicio. La mayoría de los cristianos hoy día están fuera de servicio. Tú como creyente cristiano debes tener un enorme letrero enfrente y detrás que diga en servicio, con luces brillantes, con música y con todo lo necesario para mostrar que estás sirviendo y funcionando en tu iglesia. Eso es lo que necesitamos ver. Aunque esto pudiera ser algo nuevo para muchos de ustedes, cada creyente cristiano debería funcionar en su iglesia. Siempre hay algo que hacer y siempre debemos estar dispuestos a servir, operando nuestras habilidades espirituales. Aunque puede que nos tome tiempo el creer para actuar, para asimilar todo esto y comenzar a dar, no tomará tiempo para que desarrollemos esa habilidad espiritual si queremos. Quizá ni nos tome tiempo el operar mejor y mejor cada vez. A lo mejor nos tome tiempo el visionarnos y vernos realizando nuestra función. Pero todo depende de nuestra decisión de actuar, de dar el primer paso, luego el segundo. Y cuando menos pensamos, ya estamos manifestando esa habilidad espiritual y sirviendo en el cuerpo de creyentes. Quizás hemos estado encerrados en nosotros mismos por mucho tiempo. A lo mejor tenemos miedo. O quizá no nos importe el dar y ayudar a la gente de Dios. A lo mejor tenemos demasiados problemas. Pero cualquier cosa que sea, cuando tú aprendes a visionarte y a manifestar esa habilidad espiritual completamente en tu vida, podrás salir de cualquier encierro, podrás sobrepasar el temor o cualquier problema y podrás interesarte por los demás, porque esa habilidad que Dios te dio está en ti. Tenemos que creer y tomar acción para operar. Tenemos que deshacernos de los temores, de esos muros de incredulidad y desconfianza que evitan que manifestemos nuestras habilidades espirituales y funcionemos en la iglesia. Dios puso las funciones de los miembros como Él quiso dentro de la iglesia y nos dio a todos la misma medida de fe. Y si todos tenemos la habilidad de creer, depende de nosotros cuánto creamos. Dios también puso a los miembros del cuerpo en la iglesia como Él quiso. Vamos por favor al libro de Génesis, al capítulo 1. Tenemos que entrar a un nuevo estilo de vida. Tenemos que aprender lo que la palabra de Dios dice y a conocer la voluntad de Dios para vivir el estilo de vida de la palabra de Dios. Muchos creyentes cristianos han estado espiritualmente enfermos a lo largo de sus vidas. Me refiero a que no han sido espiritualmente activos. ¿Has escuchado alguna vez el término cristianos carnales? Pues eso es lo que han sido a través de los años. Muchos dicen, oh Dios, me gustaría ser más espiritual. Quisiera que más cosas espirituales pasaran en mi vida. ¿Te has sentido alguna vez como que quieres hacer algo pero no puedes porque aún eres un cristiano carnal? Pues esta enseñanza es para que dejes de serlo, porque en el fondo de tu alma todo está a tu disposición. Tú tienes al menos una habilidad espiritual disponible en el momento que te decidas a creer. Claro que puedes operar más de una. Déjame mostrarte algo. ¿Recuerdas que les dije que Dios es quien estableció todas las cosas? Dios puso a los miembros en el cuerpo y puso las funciones en la iglesia. Dios fue quien nos dio a todos la misma medida de fe. Y cuando Dios dice algo como eso, Él no está jugando. Y si Dios lo dice, esto lo decide. Génesis capítulo 1, versículo 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. ¿Quién puso esas lumbreras en el cielo? Fue Dios quien las puso ahí. Él las estableció en la expansión de los cielos porque Él quiso. Y las puso ahí con un propósito. Yo creo que esto es muy importante. Así también, sabemos que Dios puso a los miembros en el cuerpo como y donde Él quiso. No solamente los miembros del cuerpo humano, sino también los miembros espirituales en el cuerpo de Cristo. Cómo y dónde estén los miembros es asunto de Dios. Y si Dios lo dice, eso lo establece. No podemos negar los hechos. No es posible controlar la manera de cómo los miembros han sido puestos o dónde han sido colocados en el cuerpo. Y este aspecto de donde los miembros han sido colocados está totalmente fuera de nuestro alcance. Como también lo está el tratar de alterar la posición de las estrellas. Simplemente no podemos tocarlas. No podemos tocar la posición de los miembros en el cuerpo, ni podemos tampoco tocar las habilidades que Dios ha dado a cada miembro activo. Vayan al libro de Salmos, capítulo 136. Vamos a leer los versículos del 7 al 9. Salmo 136, del 7 al 9. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol, para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas, para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. No importa cuánto te esfuerces, nunca podrás cambiar la posición de Orión, ni la de la estrella polar. No puedes cambiar la posición de los planetas, ni puedes mover la luna. Otra cosa que debemos también entender es que las estrellas dependen del sol y la luna como fuentes de luz. Pero el sol solo depende de Dios. Porque Dios puede apagarlo cuando Él quiera, y ya lo ha hecho anteriormente. Todas las estrellas y sus funciones dependen enormemente del sol, así como nuestras funciones en el cuerpo de Cristo en la iglesia tienen también una enorme dependencia. Lo maravilloso de todo esto es que cuando hay una necesidad en la iglesia y sabes que puedes ayudar, no necesitas siquiera saber exactamente cuál es tu función. Simplemente, si ves la necesidad, te haces disponible para bendecir al cuerpo de creyentes. Y Dios va a estar ahí contigo cuando le necesites. Pero tú debes de tener la voluntad de actuar. Pero si sabes que puedes ayudar y te quedas sentado en la banca, no va a pasar nada. Debes tener la voluntad. Tienes que creer. Tienes que tomar acción. Deberíamos amar ese versículo en Romanos 12:2 que dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si quieres comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, tienes que creer. El contexto de este capítulo 12 del libro de Romanos también habla de las funciones en la iglesia. Si quieres transformar tu vida, tienes que tener la voluntad de hacerlo. ¿No es maravilloso ver cómo la palabra de Dios se encaja perfectamente? Bien, ya vimos que Dios hizo que la luz gobernara y el sol señorease en el día, como dice en el versículo 7 del Salmo 136. Vayamos ahora al libro de Isaías, capítulo 13. Dios puso a las estrellas donde están y cada una tiene una función y un propósito. Lo interesante de todo esto es que las estrellas siempre están haciendo el mismo trabajo. Descubrirás también que en la mayoría de las veces la gente en la iglesia también mantiene su función. Aunque dependiendo de las necesidades de la iglesia pudiera cambiar o pudieran realizar una o dos funciones diferentes. Pero así como las estrellas que cada noche realizan su función porque Dios las estableció en su posición, tú también has sido establecido. Dios te ha puesto en tu posición dentro del cuerpo de creyentes y Dios te ha dado tu función. Así como cada miembro del cuerpo físico tiene una función específica, en el cuerpo de Cristo, cada miembro también tiene una función específica que desempeñar. Vamos a Isaías, capítulo 13, versículo 10. Creo que todos ya están ahí. Leamos lo que dice. Por lo cual, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Bueno, el sol y la luna y las estrellas aún están brillando. Pero Dios es el que tiene el poder y la habilidad de apagarlos cuando Él quiera. Dios es la fuente de toda actividad y Él es también la fuente de tu habilidad espiritual. Vayan al libro de Jeremías, capítulo 31. Jesucristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos los miembros del cuerpo. Pero Jesucristo es la cabeza. Una cabeza piensa, porque en la cabeza se encuentra el cerebro. ¿Y para qué es el cerebro? Bueno, si hablamos del cuerpo humano, sabemos que todos los miembros del cuerpo están interconectados. El cerebro ayuda al corazón a funcionar, a los pulmones a respirar, a las manos a moverse, a los ojos a ver, etcétera, etcétera. El cerebro está conectado directamente a todos y cada uno de los miembros del cuerpo humano. El propósito del cerebro es ordenar y ayudar directamente a que cada miembro, sin importar qué tan grande o tan pequeño éste sea, qué tan vital o tan simple sea su función, ésta se lleve a cabo. De la misma manera, Jesucristo es cabeza del cuerpo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y Él está directamente conectado a cada miembro que funciona en la iglesia. Así es que si tú estás funcionando en tu iglesia, tienes una conexión directa con Jesucristo, la cabeza, el cerebro. El cómo funciones proviene de Jesucristo como la cabeza. Pero el que tengas una función depende de Dios, porque es Dios quien pone a los miembros en el cuerpo. Si tú crees que Jesucristo es Dios o que Dios es Jesucristo, debes estudiar más apropiadamente las Escrituras para que sepas quién es quién en la palabra de Dios. Dios es Dios, el Creador de los cielos y la tierra, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios nos muestra a través de las Escrituras que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Señor y Redentor de nuestra salvación. Cada uno tiene un papel diferente. Ya lo mencioné en 1 Corintios 12, versículo 28. Dios es quien estableció las estrellas donde están y es quien te puso a ti en tu posición como miembro dentro del cuerpo de Cristo. Jesucristo es la cabeza y de esa cabeza depende cómo es que tú, como miembro, vas a llevar a cabo tu función. La cabeza está directamente ligada a los miembros y sus funciones, exactamente igual que en el cuerpo humano, en la relación de la cabeza con sus miembros. Así también funciona la relación que hay entre la cabeza, Jesucristo, y nosotros, los diferentes miembros del cuerpo en la iglesia. Mi cerebro trabaja con cada miembro de mi cuerpo. ¿Recuerdan en la primera parte de esta enseñanza que estaba yo agitando mis manos y mis pies sin control alguno? Aunque uno es quien toma la decisión de hacer las cosas, el cerebro ayuda a que cada miembro realice su función. Si te truenas los dedos, si parpadeas, o si humedeces tus labios con la lengua, el cerebro es quien permite que todo eso se lleve a cabo. La voluntad de hacer las cosas depende de la persona, pero el cerebro es quien envía las señales para que todo eso se haga. Jesucristo actúa de la misma manera con los miembros del cuerpo en la iglesia. Dios te puso como miembro en alguna parte del cuerpo de Cristo. ¿Dónde? ¡Donde Él quiso! Ese es su privilegio. Y sin importar dónde sea, también te dio una habilidad para llevar a cabo una función específica dentro de la iglesia. Y no vas a saber cuál es esa función hasta que se haga manifiesta en tu vida, hasta que tengas la voluntad de realizarla, hasta que creas por manifestarla. Entonces, en ese momento, Jesucristo, quien es la cabeza del cuerpo, trabajará directamente en tu corazón y en tu vida para que lleves a cabo tu función, porque Él es el cerebro de la operación a realizar. ¿No es maravilloso cómo todo esto funciona? Tú solamente recibes la información necesaria, las señales de parte del cerebro. No necesitas vivir de rodillas todo el tiempo y orar a Jesús. La Biblia nunca enseña que le oremos a Él. La palabra de Dios nos enseña que si tu situación es de verdad muy crítica y la necesidad lo requiere, Jesucristo mismo puede venir a verte. Esa es la única situación en la que pudieras de verdad hablar con Él cara a cara. Eso es lo que dicen las Escrituras. Pero si quieres hacer o creer lo que todo mundo hace y dice, solo ve a cualquier iglesia donde creen que hablan con Él en todo momento. Yo no podría garantizar que de verdad es con Jesús con quien hablan, porque eso no es bíblico. Yo creo lo que la palabra de Dios dice. Así que no tenemos que orar a Jesús, ni hablar con Él, como muchos dicen. Él es la cabeza del cuerpo, el cerebro de la operación espiritual que debemos llevar a cabo, y está directamente conectado a nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Si es que estamos funcionando dentro de la iglesia, entonces es que tenemos esa relación con Él. Pero, ¿quién es el que te puso en el cuerpo? La Biblia dice que fue Dios, no Jesús. ¿Puedes ver la diferencia entre Dios y Jesucristo? De verdad espero que confíes en las Escrituras. Yo no te estoy pidiendo que creas en mí. Confía en lo que Dios dice, y lo que Él dice, escrito está. Todo lo que yo estoy haciendo es llevarte a los lugares correctos, a la palabra de Dios, para que veas con tus propios ojos lo que escrito está. Bien, leamos Jeremías. Creo que todos están ahí. Jeremías 31, versículo 35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Dios es el que hizo todo eso. Puso al sol para que diese luz durante el día, y a la luna y las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Ahora sabemos que son la luna y las estrellas las que producen las olas del mar. Y fue Dios quien estableció todo eso. Vayan a 1 Corintios capítulo 15. Primera de Corintios 15, versículos 40 y 41. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Cada función en la iglesia tiene también su propia gloria. Esa habilidad espiritual que Dios te dio, Él mismo la estableció. Y como es espiritual, tiene de la gloria de Dios ligada a ella. Y cada una de ellas, tiene una gloria única. Por eso es que son muy especiales para nosotros. Y por eso es que también es muy importante que nos veamos haciendo cada uno de nosotros nuestra propia función. Vayan al libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1. Continuaremos aprendiendo al respecto del sol, la luna y las estrellas, y de la función que éstas desempeñan. Apocalipsis 12, versículos del 1 al 4. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró en frente a la mujer, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Todas las estrellas dicen la historia de lo que pasó y de lo que va a suceder en un futuro. Por ejemplo, en el versículo 4 dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Eso es lo que Lucifer hizo cuando quiso usurpar el trono de Dios. Tomó un tercio de los ángeles del cielo y fueron echados a la tierra. Esos son los malditos espíritus diabólicos con los que tenemos que batallar hoy día. Nuevamente les recomiendo que no traten de cambiar lo que Dios ha establecido. No traten de cambiar el lugar donde Dios ha colocado a cada miembro, ni traten de cambiar la función que les corresponde realizar en la iglesia. Hemos visto varios versículos que nos enseñan al respecto del sol, la luna y las estrellas. Y sabemos que podemos observarlos. Podemos beneficiarnos de la función que desempeñan al alumbrar la tierra de día y de noche. dividiendo la luz de las tinieblas. Leímos también que manifiestan la gloria de Dios, cada cual su propia gloria, porque cada estrella es diferente de las demás. ¿Puedes imaginarte qué tan diversas también son las funciones que debemos realizar en la iglesia cuando las llevamos a cabo? Pero, ¿qué más vimos al respecto de las estrellas? Que cuentan historias. Son como un libro celestial escrito con millones de luces. Como si Dios hubiera escrito su historia en el cielo usando las estrellas como letras, como señales. Hay libros que hablan de lo que dicen las estrellas. Hay un libro titulado Los Testigos de las Estrellas, que describe todas las constelaciones desde una perspectiva bíblica. Pero bueno, conocemos que Dios puso a cada estrella donde Él quiso y también puso a donde Él quiso a los miembros en el cuerpo de Cristo y sus funciones. No importa cuánto te esfuerces para querer cambiar tu posición, Dios es quien la ha establecido. Y por lo tanto, depende completamente de Él, al igual que tu función. Depende también completamente de Dios y de Jesucristo como cabeza de la iglesia. Cada función está diseñada para traer la luz espiritual de Dios dentro de la iglesia. Y cada habilidad espiritual trae esa luz espiritual de parte de Dios. Todo lo que proviene de Dios es luz espiritual. Y todo lo que es diabólico, que proviene del diablo, tiene que ser tinieblas, oscuridad. Así es que las funciones están diseñadas para que den luz espiritual a las iglesias aquí en la tierra. En términos en que los miembros del cuerpo funcionen juntos, estas habilidades gobernarán la iglesia, así como el sol y la luna señorean la tierra. Constantemente mostrarán la gloria de Dios sobre el hombre, gloria que Dios mismo da a cada individuo como Él quiere. Debemos funcionar todos juntos, como uno solo, mostrando un continuo andar. Así como Jesucristo amó a la humanidad y caminó aquí en la tierra, así les exhorto a que caminen y funcionen juntos. Visionémonos funcionando como un solo cuerpo. Expandamos lo que conocemos como asuntos espirituales y multipliquémoslo. No únicamente nos limitemos a esas 9 manifestaciones. Multipliquémoslas a 109, a 1009, a 1.009. No seamos tan cerrados mentalmente para creer que la única actividad espiritual se limita únicamente a esas 9 manifestaciones espirituales enlistadas en el libro de 1 Corintios 12. Expandámonos a todas las demás habilidades espirituales que se muestran a lo largo del libro de 1 Corintios y de las demás secciones en las epístolas a la iglesia. Y pensemos que esto abrirá una nueva era en la historia del cristianismo. Porque fue Dios quien puso a los miembros en el cuerpo de Cristo como Él quiso, y dio a cada creyente cristiano la misma medida de fe, dándonos también la habilidad para creer, si nosotros queremos. Fue Dios también quien puso las funciones dentro de la iglesia. Todo está puesto y establecido por Dios. El escenario está puesto. Las luces se encienden. Pero, ¿dónde están los actores? Tenemos ya la historia escrita y toda la escenografía lista para desarrollar la obra. ¿Pero dónde están los actores? Tú eres el actor. Tú eres quien tiene que desempeñar su papel. Tú eres quien tiene que tomar acción. Funcionemos juntos. Pensemos juntos. Visionemos juntos, soñemos juntos y abramos una nueva lista de entendimiento y actividades. Y cuando pienses nuevamente, Dios, quisiera ser más espiritual, no habrá necesidad de decirlo, porque ya vas a ser alguien que solamente quiere. Más bien, no vas a ser alguien que solamente quiere. Serás alguien que puede, porque estarás funcionando. Llevarás a cabo tu habilidad espiritual dada por Dios. Te verás haciéndolo. Te sentirás haciéndolo. Sabrás que estás haciéndolo. Al mismo tiempo que otros miembros en el cuerpo de Cristo. La palabra de Dios también nos enseña que existe simpatía dentro del cuerpo de Cristo. Vayan rápidamente a 1 Corintios 12, versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. La palabra padece en este versículo es la palabra griega pascho, P-A-S-C-H-O, pascho. Y no significa padecimiento o sufrimiento. Lo que esta palabra significa es experimentar una sensación, un sentimiento, una pasión. Y lo que en realidad este versículo expresa es que cuando un miembro pasa por algo, los demás miembros también sienten ese algo. Pudiera ser dolor, pero también pudiera ser gozo. Puede ser tristeza o puede ser alegría. Por eso es que si un miembro se duele, todos se duelen. Si uno se goza, todos se gozan. Si uno recibe honra, todos se honran. Cuando trabajamos juntos en armonía, funcionando todos como uno, todas las necesidades son suplidas. Podemos ver esto en los primeros dos capítulos del libro de Hechos. El tener todas las cosas en común es mucho más grande que el tener una casa y un automóvil. Los creyentes cristianos del primer siglo se tenían unos a otros. Trabajaban juntos. Todos energizados por las habilidades espirituales y tomando cuidado los unos de los otros. También nosotros tenemos el derecho de ver eso en nuestras vidas hoy. Comencemos hoy mismo. Les exhorto a que funcionemos dentro de la iglesia, que es donde las habilidades espirituales pertenecen. Así podremos ver a Jesucristo, el unigénito de Dios, nuestro hermano mayor como lo que es, la cabeza del cuerpo. Y aprenderemos que Dios, el creador de los cielos y la tierra, nuestro Padre celestial y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el único Dios Todopoderoso es quien estableció todas las cosas. Dios los bendiga. Con amor en Cristo, Jerry Brown.